le viene una enfermedad. Cuando Satanás le dice, teme Dios, Job, a Dios de balde, tócale su piel, el hombre dará todo por su piel. En Job 7.25 dice, no es 7.25, Job 7.6, Job 7.6, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida, abominable. Entonces, está describiendo cómo es la situación de su enfermedad. En Job 13.28, Job 13.28, mi cuerpo se va gastando como de carcoma, perfecto, como de vestido que corre, que roe la polilla. Es decir, el cuerpo de Job se le estaba agrietando, le estaban saliendo gusanos, se le escamaba, se le estaba hinchando. Eso es lo que él está describiendo en estos versículos. Job 30.18, la violencia deforma mi vestidura, pero en realidad hace referencia a su cuerpo. Si mi cuerpo se va deformando, me ciñe como el cuello de mi túnica. En el mismo capítulo 30, el versículo 28, ando ennegrecido y no por el sol. Su piel se le estaba volviendo negra. Y el versículo 30, mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Job describe una enfermedad en la cual nos dice que se le está abultando y se le va hinchando la piel. Habla que los huesos le arden y empieza a describir una malformaciones. En un comentario leí que probablemente lo que Job tenía era elefantiasis. Y en mi entrada por el internet para buscar la elefantiasis, me encontré con un hombre que hoy día quiero presentárselo. Él se llama Joseph Merrick. Él nació en Leicester. ¿Puedes poner la primera, por favor? Vamos a ver a Joseph Merrick. Foto de Joseph Merrick. Pueden sacar su edad. Nació en 1863, murió en 1890, a la edad de 27 años. ¿No? ¿Qué nos dicen de Joseph Merrick? Él habla y dice, nací en Leicester. La deformidad que exhibo se debe, eso lo está escribiendo él en su autografía, a un elefante que asustó a mi madre cuando ella caminaba por la calle mientras desfilaba un circo. Se juntó una enorme multitud para verlos y desafortunadamente mi madre cayó bajo las patas de un elefante. Estaba embarazada de mí y este infortunio fue la causa de mi deformidad. Así describe Joseph Merrick la causa de su enfermedad. El joven inglés, que nada sabe de malformaciones congénitas ni de genes dominantes transmitidos hereditariamente, atribuye la culpa de su demoledora enfermedad a un simple animal. Observen, esto que está a la derecha no es pelo, no es peluca, es su cráneo. Quiero que observen la mano izquierda y la mano derecha. ¿Se dan cuenta del detalle de las manos? Hay una gran deformidad en el lado derecho, tanto en la mano derecha, el brazo derecho, como en el pie derecho. Joseph Merrick es uno de los seres humanos más desafortunados en la historia. Su radical deformidad, la más severa jamás registrada en un ser vivo, lo condenó a una existencia de ostracismo y a veces pública exhibición como un fenómeno. Es decir, no ha existido en la historia de la humanidad un cráneo, un esqueleto de un hombre tan mal deformado, que literalmente era un monstruo como Joseph Merrick, ¿no? Dice, al doctor Treves le llegó el rumor que en una feria, que una feria exhibía a un hombre tan espantosamente deformado como nunca se había visto en Inglaterra. Corría el año 1884, 6 años antes que muriera, 21 años tenía. Corría el año 1884. Las noticias hablaban de la existencia de graves deformidades óseas y dérmicas en el protagonista del show, a quien se llamaba el hombre elefante. David Lynch, en 1980, sacó la película El hombre elefante, y para darle un toque diferente a la película, la hizo en blanco y negro, cuando ya había el tecnicolor. El espectáculo lo sobrecogió. El hombre elefante era una espantosa combinación de gravísimas deformidades que le habían remodelado. ¿Es la número dos? El espectáculo lo sobrecogió. El hombre elefante era una espantosa combinación de gravísimas deformidades que habían remodelado su cuerpo hasta convertirlo en una entidad extraña, asimétrica, prácticamente extraterrestre. Lo más notable era la cabeza. La mitad derecha del cráneo había crecido descontroladamente. ¿Puedes poner la que sale del cráneo? Esa. La más notable era la cabeza. La mitad derecha del cráneo había crecido descontroladamente, sepultando la forma de la cabeza y las facciones de esa parte del rostro bajo un mar de pliegues y protuberancias óseas. La columna vertebral estaba radicalmente desviada y los miembros del lado derecho del cuerpo, pon la primera foto por favor, eran mayores, más pesados y masivos que los del lado izquierdo, prácticamente normales. La primera, retrocede nomás a la primera. ¿No puedo volver a la primera? ¿No va a la primera? Ya. A ver. A ver, ayúdale a Sergio, por favor. Ah, no hay la 1, se la comió. A la 10, se fue a la 10. Gracias. Ya. Ahí está. Entonces, donde muestran el lado masivo de un lado más grande que el otro. La piel se asemejaba a la piel de un elefante, gruesa, rugosa, poblada de cráteres y salientes, con grandes pliegues fofos que caían como faldones por la axila. El efecto general era perturbador y profundamente conmovedor. Sin saber aún si se trataba de un retrasado mental, pon la 2. No está él, ahí está. No, la que está en la 3. Cuando el doctor Treves fue al show y vio ese monstruo, este de acá es un actor en la película El Hombre Elefante, este no es él, esta es una recreación de la película. Cuando el doctor Treves vio este monstruo con una protuberancia en la cabeza, en la frente, con un lado del cuerpo, con la mano más grande que la otra, él estaba convencido que quien se encontraba detrás de este cuerpo era un retrasado mental. Treves se aproximó a Merrick y habló con él. A las pocas palabras se sintió aún más confundido. Debajo de esa apariencia monstruosa y deformada se ocultaba todo un caballero. Merrick hablaba con voz cultivable, afable y pausada. Tenía una educación que nadie hubiese esperado de un londinense de clase baja de aquella época. Disfrutaba de una extraordinaria educación y se notaba que uno estaba en presencia de una persona inteligente. Joseph explicó a Treves. Perdón. Que un año y medio antes, es decir, el enfermo le dijo al doctor que había sido operado para extirparle una protuberancia carnosa en forma de trompa que se proyectaba desde la nariz y el labio superior. Era este rasgo que le había valido el triste nombre artístico del hombre elefante. Es decir, cuando el doctor lo conoce ya le habían quitado esa protuberancia que le había salido. En su autografía, Merry cuenta que el trozo de carne que le extirparon como un tubo pesaba más de 120 gramos. Treves propuso a Merrick, el doctor, al paciente, estudiarlo para tratar de desentrañar su extraordinaria patología. Si podemos conocer de qué se trata, tal vez encontremos una forma de solucionarla. Menos de un mes después, el 2 de diciembre del 84, Treves presentó a Merrick desnudo, exhibiendo su horrible fealdad ante los conturbados médicos de la Sociedad de Patología de Londres. La del cráneo, otra, la número 13. Entonces, observen, no, te salteaste una, vuelve a la del cráneo. La 2. Si observan ustedes, ahí se puede observar que le han salido calcio al cráneo. Y ven, ¿le pueden ver ustedes el orificio del ojo derecho? ¿Se ve? No se ve. Realmente ese cráneo, si lo cubren de piel, pueden ver que ahí se encuentra un monstruo. Ahora sí pasa la de los tres cráneos juntos. La mejor relación de los hechos de la vida de Joseph Merrick está en su propia autografía. Dice, mi cráneo tiene una circunferencia de 91 centímetros, con una gran protuberancia carnosa en la parte de atrás del tamaño de una toronja grande. Mientras que mi rostro es una visión que ninguna persona podría imaginar. La mano derecha tiene casi el tamaño y la forma de la pata delantera de un elefante, midiendo más de 30 centímetros en la circunferencia de la muñeca, y uno de mis dedos tiene una circunferencia de 15 centímetros. El otro brazo con su mano no son más grandes que los de un niño de 10 años de edad. Mis piernas y mis pies, al igual que mi cuerpo, están cubiertos por una piel gruesa, muy parecida a la de un elefante y casi del mismo color. De hecho, nadie que no me haya visto creería que una cosa así pudiera existir. Mi cráneo es holgadamente mayor que mi tronco. El tronco del cráneo es más grande en la circunferencia del cráneo que la del tronco. Mas Joseph Merrick, y acá está lo increíble, no nació deforme. En su infancia fue un niño normal. Escuchémoslo. No se notaba mucho cuando nací, pero comenzó a desarrollarse a la edad de 5 años. Fue a la escuela, como cualquier niño, hasta que tuve 11 o 12 años, cuando me ocurrió el más grande infortunio de mi vida. Cualquiera puede creer que era la enfermedad, pero dice no, la muerte de mi querida madre. Luego de su muerte, mi padre, desafortunadamente para mí, se casó con su casera. De ahí en más, nunca volví a tener un momento de tranquilidad. Ella tenía hijos propios y en parte a causa de mi deformidad se encargó de convertir mi vida a los 12 años en una miseria total. Incapaz de encontrar empleo, mi padre me consiguió una licencia como vendedor ambulante y comencé a recorrer las calles ofreciendo telas, géneros y betún para zapatos. Al ver mi deformidad, la gente ni siquiera me abría la puerta ni me escuchaba. Como consecuencia de mi enfermedad, mi vida seguía siendo una miseria perpetua. De modo que me escapé de mi casa e intenté salir a vender por mi propia cuenta. Para esos tiempos, mi deformidad había crecido a un grado tal que ni siquiera podía recorrer la ciudad sin que las multitudes se reunieran a mi alrededor y gritaran, ¡monstruo! ¡Monstruo! Y acá dice el autor del artículo, era para él muy difícil caminar, incluso sobre una superficie plana. Imagínense el tormento que fue para él ser perseguido por grupos de niños y de adultos que lo golpeaban, lo insultaban, lo escupían y lo gritaban a causa de su fealdad. A las pullas y burlas que debió soportar desde la infancia se sumaba la repugnancia que causaba en ciertas personas. Siguiente slide. Pero en un ratito, en este se pueden ver las distintas partes del cráneo con las protuberancias, la que sigue. Cuando él muere, le sacan una mascarilla, ¿no?, en yeso, y después hacen esto. Esa es la parte de atrás. Vean la deformidad en la parte de atrás de la cabeza. Vean los pliegues, que parecen como verrugas, como carne, como como costras que tiene en la parte de atrás, y fíjese en la parte delantera, si cómo había quedado su cuerpo deformado. Así que realmente este es el hombre más con más deformaciones que jamás haya existido. Harto ya de aquella vida, Merrick se internó por sí mismo en el hospital de Leicester, donde lo albergaron por 2 años. Le extirparon la extraña proboscide de su labio superior y nariz. Sin embargo, luego de ese tiempo le pidieron que se fuese. Una vez más, no tenía a dónde ir ni qué comer. La solución al problema económico, no por obvia, se vuelve menos patética. Exhibirse a sí mismo como fenómeno en una feria de atrocidades y monstruos, exponiendo sobre el escenario toda su espantosa apariencia, para asombro de los incrédulos paseantes. Joseph escuchó que un empresario estaba en busca de atracciones para una feria y de inmediato le escribió una carta. Al verlo, se impresionó tanto con su horrible aspecto que lo recomendó para sus primeras apariciones públicas. Es decir, ¿cómo trabajaba? De monstruo. Después de la presentación ante la Sociedad Médica de Patología, Merrick y Treves no volvieron a verse durante 2 años. En 1886, el doctor encontró a Merrick en una estación ferroviaria de Liverpool y toda la antigua tragedia del enfermo se abatió sobre el galeno una vez más, y fue el momento decisivo. Merrick estaba desnutrido, acarreaba nuevas enfermedades y su deformidad se había hecho peor, mucho peor. Su aspecto triste y abatido impulsó a Treves a emprender una cruzada personal para conseguirle a Merrick un hogar. El doctor pasó por la estación de tren y escuchó un barullo, ¡ay! La gente que decía, ¡monstruo feo! Y el doctor recordó que hacía 2 años, pide permiso entre la gente y lo encuentra a Joseph Merrick arrinconadito en una esquina mientras la gente le tiraba basura y le escupía. Así que el doctor Treves lo acoge, pero no se iba a quedar con las manos cruzadas. El médico recurrió entonces a la prensa para difundir su problema y encontró eco. Los filántropos y organizaciones de bien público se compadecieron de Merrick, pero Treves no se quedó en eso. Él no solo deseaba dinero, quería darle a Merrick un hogar verdadero. Por último, el doctor Treves apuntó a lo más alto que pudo. Se entrevistó con la princesa de Gales, que accedió a conocer personalmente a Joseph Merrick. Esto fue el 21 de mayo de 1887. La familia real quedó en tal estado de shock que decidió que Merrick merecía un hogar y se le asignó al enfermo un alojamiento permanente en el hospital. El hombre elefante tenía, por fin, un lugar donde no sería expulsado. Así quedaría. ¿Hay más slide? Oye, ahí se acaba. Ya. Dice, allí se quedaría hasta su muerte. Pero su enfermedad no se había detenido. Las fotografías tomadas por Treves muestran cómo las deformaciones se iban acelerando a niveles aterradores. Lo peor era el crecimiento del cráneo, que se había convertido en una masa monstruosa, gigantesca y asimétrica. Joseph conseguía mantenerla erguida solo con enorme dificultad. Las actividades más simples de la vida eran complicadísimas para él. Por ejemplo, echarse a dormir. Merrick no podía permanecer acostado porque la deformidad de su cráneo hacía que éste se apoyara sobre el pecho y la espalda, y su peso comprimía severamente la tráquea. Debía, por tanto, dormir sentado o agachado, con las manos juntas sobre las piernas o de rodillas con la cabeza sobre la cama. 5 días después del día de Pascua, y con esto acabamos, cuando Merrick asistió al servicio oficiado en la capilla del hospital, su enorme y pesada cabeza venció la resistencia de su cuello, que cayó hacia atrás y se desnucó. Así murió Joseph Merrick el viernes 11 de abril de 1890 a la 1:30 de la tarde como consecuencia de un dislocamiento cervical provocado por el peso de su cráneo. Después de haber vivido una vida de pesadilla que ni en nuestros más oscuros sueños seremos capaces de imaginar, solo tenía 27 años. Así que aquí encontramos cómo pudo haber sido y cómo se encontró. Al final de la película El Hombre Elefante, se ve que Joseph Merrick está incluido en la pequeña celda que tenía en el hospital. Y la película acaba con él recitando lo siguiente: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Detrás de ese monstruo horroroso había una persona como tú y como yo, y de él se burlaron, a él lo gritaron, de él se asustaron. Sin embargo, cuando continué con mi estudio de la elefantiasis, descubrí algunas fotos en internet, y esta era la enfermedad que probablemente padecía Job. La siguiente, por favor. La elefantiasis es una enfermedad producida por unos gusanos que vienen en el agua. Cuando uno lo toma, los gusanos se reproducen en la vejiga. Una vez que ocupan la vejiga, en los hombres se van al escroto, y si no pueden, se van a los ganglios linfáticos. Estando en los ganglios linfáticos, obstruyen, y el líquido linfático que se va a la pierna no puede regresar. Por eso las piernas empiezan a hinchar, los pies, de una manera deformante. La que sigue. Ahí se ve en el lado derecho, fíjese, la pierna normal, y fíjese la pierna con elefantiasis. Y acá en el lado derecho, la piel se vuelve negra, se hace escamas, tal como lo describe Job en el libro de Job, en su libro. La siguiente. Hay el caso de una persona con su pierna normal, la pierna izquierda normal, pero observen la pierna derecha. La enfermedad de la elefantiasis se la ha transformado en una pierna descomunal y horrorosa, con laceraciones. Y la que sigue. Ahí tenemos otro caso de elefantiasis, en el cual se ve que la enfermedad, fíjense, se le puede ver el pie izquierdo, no existe pie izquierdo. Así de deformado se encontraba Job, y además, ¿no? Entonces, algo quiero decirles: cuando su hijita de 13 años no quiera salir a la calle porque le ha salido un granito, yo le presto esta exhibición para que se la pasen. Van a ver que el granito ya no le va a importar más en la vida. Y nos quejamos. Y tenemos el descaro de quejarnos. ¡Ay, me duele la pierna! ¿No? ¡Mira, esto sí es una pierna de la cual quejarse! Job, además de vivir la deformación de su cuerpo, ver los gusanos que le salían. La enfermedad de Joseph Merrick no era elefantiasis. Él no tenía elefantiasis. Él tenía otro problema, porque la elefantiasis solo se da en lugares tropicales, cerca a la zona del Ecuador. Y ahí no vivía Joseph Merrick, vivía en Inglaterra. Él tenía un problema congénito de genes recesivos que se le había juntado en él. Nunca hubo un hombre tan deforme como él, y quiera Dios que no lo haya. Pero yo creo que lo que experimentó Joseph Merrick, burlas, rechazado. Imagínense salir por la calle y que la gente te mire y ¡ah! ¡Ah! Y se están asustando de ti. En la película del Hombre Elefante se ve que él salía con una mascarilla que solo tenía un sombrero que tenía un velo y solo se le podía ver el ojo, porque él no quería que la gente se asustara de él. Job sufre la enfermedad y Eliú le está dando el golpe mortal cuando llegamos al capítulo 36. Y añadió Eliú y dijo, versículo 2, espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. El hecho que él diga espérame un poco y te enseñaré ya Eliú estaba cayendo pesado. La gente que escuchaba su discurso ya empezaba a murmurar, pues, un momentito, déjeme terminar. Y por eso dice, tengo razones en defensa de Dios. ¿Se acuerdan el domingo pasado que hablábamos? ¿Tenemos que defender nosotros a Dios? ¿Ah? ¿Tenemos que defenderlo a Dios, dígame, en un argumento que no cree en Dios? No tienes que defender a Dios. Dale a Dios la oportunidad de intervenir. Y cuando mañana digo, yo no creo en Dios, que esto, que esto, no sé qué, míralo y dile, ¿tienes algún problema que ore por ti? No, porque yo no creo en Dios. Y ora, pone la mano, Señor, que le pase algo y que no tenga la menor duda que tú existas. No, te digo, no eres así. Pero si no existe Dios, ¿qué? Denle a Dios la oportunidad de intervenir. No tienen que defenderlo. Tú sabes que Dios existe y Dios está preocupado por las personas. Versículo 3. Tomaré mi saber desde lejos. ¿Qué quieres decir, Eliú? ¿Que el conocimiento te viene de lo alto? ¿Tienes acceso a los cielos? Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi Hacedor, porque de cierto no son mentira mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Y el mismo Eliú se está adulando. Job, no te preocupes, acá está. Acá está el íntegro en conceptos. Y los versículos del 5 al 15 empieza a dar explicaciones. He aquí que Dios es grande. Yo he puesto en un círculo la palabra Dios es grande. En el versículo 22, he aquí que Dios es excelso en su poder. También lo he encerrado en un círculo. Dios es excelso en su poder. Y en el versículo 26, he aquí, Dios es grande. Como que estuviera Eliú empeñado en demostrar que Dios es grande. Dios es grande y no desestima a nadie. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace diferencia de personas. Nosotros sí hacemos diferencias de personas. En Santiago 2, del 1 al 4, nos habla Santiago que cuando una persona de ropas espléndidas entra a la iglesia, ¿qué cosa hacía la gente? A primera fila. Pero cuando entraba uno mal vestido, tú, allá afuera, párate, al fondo. Hacían acepción de personas. Entonces, Dios no hace acepción de personas. Es poderoso en fuerza de sabiduría. En los versículos del 6 al 9, compara al impío o malo, lo compara con el justo. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Es decir, Dios al impío le pone partida de función. ¿Qué le estaba ocurriendo a Job? Se estaba muriendo. ¿Qué le está diciendo Eliú a Job? Tú eres un impío, así que Dios te dará tu justicia. Pero a los humildes, ¿qué dice? A los afligidos, los va a exaltar, los va a levantar. Esto es lo que dice Lucas 1:52-53. En Lucas 1:52-53 nos encontramos con un canto, con una oración, el Magnificat, y dice el 52: quitó trono, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Y este es el argumento que está usando Eliú. Versículo 8. Y si estuvieren prendidos en grillos, presos, o aprisionados en las cuerdas de aflicción, él
les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Y el que está preso, el que está sufriendo, se lo merece por su rebeldía. Eliú le está diciendo a Job: estás enfermo, tremendo jugadorazo que eres, pecador, bien hecho. Versículos del 10 al 12. Despierta, Dios despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se convierten de la iniquidad. Job, ¿no te das cuenta que con todo esto Dios te está hablando? Te está hablando al oído. Te está diciendo que cambies, que dejes la maldad. Versículo 11. Si oyeren, si fueran obedientes, y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Al obediente Dios lo bendice. ¿Pero qué dice del desobediente? Esto es el argumento de Eliú. Pero si no oyeren, serán pasados espada y perecerán sin sabiduría. Si no obedecen a Dios, morirán. Mas los hipócritas atesoran para sí la ira y no claman cuando Él los atare. No piden ayuda, rehúsan reconocer su pecado. Job, sigues así porque sigues diciendo que eres inocente y no te das cuenta que todo esto habla de la realidad de tu pecado. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. El hombre que no escucha a Dios, dice, va a tener la ira de Dios. Su alma va a fallecer, van a vivir en desgracia. Dice, su vida entre los sodomitas. Y cuando habla de esto, utiliza a los sodomitas como el ejemplo más grande de perversión, lo peor de lo peor. Y cuando hablamos de sodomitas, estamos hablando del homosexualismo. La Biblia, de Génesis a Apocalipsis, nos habla de un Dios que ama al homosexual y detesta la homosexualidad. La homosexualidad no es una opción, no es una herencia genética. La homosexualidad, según la Biblia y según Dios, es una perversión. Y cada vez que toco este tema y me pongo a discutir con gente, yo simplemente les doy un ejemplo. Y el ejemplo es el siguiente: si tú me dijeras que la homosexualidad es una opción de vida, respóndeme, ¿por qué no hay una sola pareja de homosexuales que sean fieles en una relación monógama en toda su vida? Porque todos los homosexuales, tanto hombres como mujeres lesbianas, son promiscuos. Están metidos en pornografía, en círculos de sexo múltiple. Esa para mí es la única respuesta para decir que la homosexualidad es una perversión, tal como la Biblia lo dice. Y si quieres ver lo que alberga el corazón de un homosexual, no te molestes conmigo. Romanos 1, del 24 al 32. Romanos 1, del 24 al 32. Voy a leerlo brevemente para continuar con el pasaje. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, a los homosexuales, en la concupiscencia de sus corazones, en la perversión de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué puede decir deshonrar su cuerpo? Hacer algo contra natura. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Noten que no dicen el hombre en su amor amó a otro hombre, no lo describe así, no usa la palabra amor, usa la palabra lascivia, lujuria, y no habla uno a uno, sino unos a otros, y esto lo describe la Biblia, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Hechos vergonzosos hombres con hombres. ¿Qué puede ser un hecho vergonzoso hombre con hombre? No, yo le llamo amor, la Biblia le llama perversión. Y recibiendo en sí mismos, en su cuerpo, la retribución debida a su extravío. Todos saben que el SIDA tuvo su origen en Uganda, África, en el corazón de África. Cuando los hombres de las tribus cazaban monos y tenían relaciones sexuales con los monos, y de ahí se agarraban hombres con hombres, y después hacían su relación natural con su pareja. Ese es el origen del SIDA. Pero acá dice, recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hay un castigo en el cuerpo como consecuencia de su estilo de vida. Eso es lo que dice. Qué casualidad que digan que el SIDA tiene su origen en una perversión, en lo que se llama zoofilia, más homosexualismo, sexo con animales, sexo con personas del mismo sexo. Versículo 28. Y como ellos, ¿quiénes? Los homosexuales, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Creo que cosas que no convienen es suficientemente gráfico. Estando llenos de toda injusticia. Y aquí hace una tomografía computarizada del alma de una persona homosexual. Llenos de injusticia, llenos de fornicación, llenos de perversidad, avaricia, maldad. Escuchaba decir que el despecho de un homosexual no es como el despecho de una mujer. Llenos de maldad, llenos de envidio, de envidia, homicidios, contiendas, engañosos, llenos de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, el homosexualismo, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino tienen el descaro que también se complacen con las que las practican. Y no hay mayor gozo en un homosexual que meter en el homosexualismo a niños, a adolescentes. Les dan plata, les compran cosas y los meten en el homosexualismo. Cuando el río suena es porque piedras trae. Y discúlpenme si alguno de ustedes no está de acuerdo conmigo, pero yo sí dudo de la calidad moral de este actor, de este cantante, Michael Jackson. Yo sí dudo de su calidad moral. Y si hay tantas acusaciones al respecto, el río suena porque piedras trae. No solamente se dedican a la homosexualidad, sino que inician a otras personas en la homosexualidad. Dios ama al homosexual y hay que tener misericordia por el homosexual. No se le puede mentir a los chicos y decirle, hay tres opciones. No, no hay tres opciones. No es una opción, es una desviación.
cuando Dios creó en el jardín del Edén, creó a Adán y a Esteban. ¿Eran Adán y Esteban? No eran Adán y Esteban. Era Adán y Eva, ¿no? Si hubieran querido que fuera así, bueno, Adán y Esteban, pero no fue así. Volvemos al versículo 15. Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Sí, Dios sí tiene conmiseración del pobre. Asimismo, se apartará la boca de la angustia al lugar espacioso. Busca a Dios, busca a Dios. A un lugar libre de todo apuro, te preparará mesa llena de alimentos, mas tú has llenado el juicio del impío en vez de sustentar el juicio y la justicia. Job, te estás comportando como un pecador. Cuidado con estas tres opciones, versículo 18, por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. ¿Hará él estima de tus riquezas, del oro, o de todas tus fuerzas del poder? Un artículo en una revista decía que el dinero te compra la entrada a cualquier país, te abre cualquier frontera de cualquier lugar del mundo. El que tiene dinero puede viajar donde quiera. No hay país al cual no puede entrar. Pero aunque te compra entrada a todos los países, no te da la entrada al cielo. Y aunque el dinero pareciera que te permite comprarlo todo, no puedes comprar la felicidad. 20. No anheles la noche. Y este es un hebraísmo, dando a entender el suicidio. No anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. ¿Cuántas personas, para escapar de un problema, optan por lo más fácil, quitarse la vida, y no solucionan el problema? 21. Guárdate que no te vuelvas a la iniquidad. Cuidado que te vuelvas al mundo, pues esta escogiste más bien que la aflicción. Y aquí da Eliú un consejo a Job. Job, alábalo, alaba a Dios. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador, qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todo lo ven, la mira el hombre de lejos. Job, alaba a Dios, engrandece su obra, proclama sus maravillas. 26. He aquí que Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir las huellas de sus años. Es imposible entender a Dios. Él trae las gotas de las aguas. Y aquí habla de Dios en la naturaleza. Al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres, ¿quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada, el relámpago? He aquí que sobre él extiende su luz, el rayo, y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos a través de trastornos climáticos. A la multitud él da sustento, y con las nubes encubre la luz, y le manda no brillar, interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación, y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Quiero terminar leyendo Romanos 1:20. Romanos 1:20.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Las cosas invisibles de Dios se manifiestan en la creación, de modo que el hombre no tiene excusa. Job vivió su tragedia. John Merrick vivió su tragedia. Ser ese monstruo, el cual veíamos, ese hombre deformado, ese monstruo que la gente gritaba en las calles, ese monstruo por fuera, decía el doctor que lo encontró, era un hombre cultivado por dentro. Leí en el internet que en una oportunidad una dama le envió de regalo un libro y una botella de whisky. Y John Merrick le contestó y le dijo: querida dama, gracias por acordarse de este, su siervo. Es el primer regalo que recibo en mi vida. El libro me resultó interesantísimo y desde que llegó a mis manos no dejo de leerlo. Y el whisky, qué aroma, gracias. Quedo a su merced, atentamente, Joseph Merrick. Y este hombre que veíamos, ¿cómo pudo haber sido un hombre normal? Quedó atrapado en su propio cuerpo, como Job. Y ambos, Joseph Merrick como Job, tenían algo en común. Los dos eran creyentes. Los dos se aferraron a Dios. El hombre elefante y Job se aferraron a Dios. A pesar que la gente los acusó, los insultó y los maltrató, ellos quedaron indefensos, abandonados en los brazos de Dios. Y va a ser aún más demoledor Eliú en la última parte de su discurso, que lo vamos a ver el próximo miércoles. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues no te pierdas el próximo capítulo. Vamos a orar. Señor, nos quejamos de tantas cosas tontas. Vivimos amargados y tenemos todo lo que hubieran hecho feliz a Job o a Joseph Merrick, y nosotros no nos damos cuenta de tus bondades, de la vida, de la salud, de haberte conocido. No somos agradecidos en absoluto, sino todo lo contrario. Malcriados, siempre alegamos, siempre nos quejamos. ¿Y qué, por qué y por qué? Señor, coloca en nuestros corazones esa cualidad humana que exhibieron tanto Job como Joseph Merrick en nuestras vidas. Ayúdanos a ser agradecidos de lo que tú nos das. Y si algo padecemos, padecerlo con hidalguía, como este par de hombres que, pasando enfermedades que los deformaron, siempre estuvieron firmes en ti. Te encomendamos, Señor, el transcurso de la semana, el fin de semana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.